Bienvenidos sean a todos ustedes a este su podcast de videojuegos favorito, Presión Start. Esta semana, como siempre, traemos las noticias más relevantes de la industria y nuestro tema de la semana, que está calientísimo: Nintendo Switch 2 Pro, como le quiera decir, la sucesora del Nintendo Switch, está a la vuelta de la esquina. Quédate con nosotros para conocer todos los detalles que se filtraron.
Start to play.
Amigo Serge, muy buenas noches. Otro episodio más compartiendo micrófonos de este hobby tan emocionante y divertido de los videojuegos.
Así es, una semana más en nuestro episodio número 34, me parece, ¿no? Ya dándoles contantes y sonantes las noticias, los temas más relevantes, sin clickbait, sin rodeos, todo directo y al grano, como siempre, ya saben, aquí en su podcast de videojuegos favorito.
Como debe de ser, amigo. Bueno, si te parece, traemos mucho esta semana. Vamos a arrancarle con todo, amigo. Traemos de entrada... ¡Puta madre! No me abrió esto. Ahorita lo edito.
Ok.
Traemos de entrada Stray, la película animada del gatito que no sabíamos que necesitábamos, pero pues ya la tenemos, amigo. Un juego que salió de la nada, que... no fue nada espectacular, pero estuvo curioso, ¿no? Vivir la vida de un gato.
Sí, fíjate que es realmente, pues es una historia interesante, ¿no? Es algo que puso una propuesta bastante, bastante nueva, bastante fresca en la industria. Que si bien, pues, no es el primer juego en el que jugamos como animales, la narrativa y este futuro distópico en el que nos encontramos ciertamente pone algo más en la mesa, ¿no? Entonces yo la verdad disfruté muchísimo mi tiempo jugando con el gatito, y la verdad es que la historia pues también está chida.
Sí, la verdad es que sí. Por ahí creo que enojó mucho a los fans que después salió en Xbox, pero bueno, se agradece que esté disponible para todos. En este caso, pues no sé de qué vaya a tratar la película, no sé cómo pudiera estar adaptada, pues cosa de esperar, ¿no, amigo? A ver qué sorpresas, cómo pueden presentar esta película de Stray.
Así es, pues ahora le va a tocar a Annapurna Animation encargarse de la producción de la película, la cual pues relatará los hechos que vivimos y ya experimentamos en el videojuego. Y esta pues va a ser una película con una, pues cómo decirlo, con una aproximación hopepunk, ¿no? Así como hay géneros, ¿no? De steampunk, cyberpunk y todos los punks, pues bueno, ahora va a ser un hopepunk, ¿no? Que es un subgénero en el cual los personajes están activamente intentando crear un cambio positivo en el mundo, y pues esa es la historia del gatito, ¿no? Entonces vamos a ver qué nos traen en algunos años. Yo creo que va a valer la pena, por lo menos va a estar dominguera.
Y para la anécdota, ¿no, amigo? La verdad, ese tipo de películas.
Así es.
Y bueno, lo de la anécdota, amigo, tenemos un evento que hemos comentado mucho en este podcast, que parece que se niega a morir, que es la Electronic Gaming Show, la famosísima E3. Pues se especula que podría regresar en 2025 viva y recargado. Yo, como el meme de Chicken Little, no, hijo, ya no te creo.
No, y es que fíjate que ya para cómo están las cosas y la industria, ¿no? Que ya cada quien jala por su lado, que cada quien hace sus conferencias, ¿no? Ya va a estar bien cabrón que la E3 vuelva a ser lo que solía ser. Yo creo que si regresa, pues va a ser como estos güeyes dicen de la SA, que va a ser una reinvención total del evento, ¿no? Que ya no va a ser tanto así como las presentaciones y los paneles de cada compañía, y que, no, pues que las Premier Mundiales. Yo creo que ya va a ser más como... pues no sé, como... pues lugares donde puedes jugar las demos, ¿no? A lo mejor donde encuentres coleccionables, ese tipo de cosas. O sea, cosas a lo mejor que no encontrarías en otro lado, ¿no? De vendedores o de distribuidores así ya muy, muy raros. Pues ir a surtirte ahí, ¿no? O ir a conocer a tus personajes favoritos, a tus actores de voz, yo qué sé, como una Comic-Con, pero sin los anuncios.
Sí, una Comic-Con, pero quizá ya enfocado totalmente a videojuegos, ¿no? En lugar de estos artículos que de vez en cuando traen las industrias en este caso sería videojuegos. Yo creo que el formato, pues, tendría que ser así, puesto que ya el de anuncios, como bien dices, está agotadísimo. Tenemos The Game Awards, tenemos pues más eventos de esta índole, y no hablemos de los que presenta cada compañía, ¿no? Entonces se vuelve cada vez más irrelevante. Va a ser muy interesante estar ahí pendiente para ver qué tendrán preparado para ese entonces, ¿no?
Pues sí, y digo, ya nos tocará ver realmente en 2 años si pues si renace de una manera satisfactoria o si de plano es mejor ya dejar el evento en el olvido, pero bueno, el tiempo lo dirá, y esperemos que se pueda rescatar algo de ese evento tan bonito que tanta ilusión nos causaba año con año nosotros los videojugadores.
Exactamente, con tantita pizca de esa nostalgia, pueden hacer algo medianamente decente, pero bueno. En otras noticias no buenas, amigo, habíamos hablado aquí de Stalker 2, que hablábamos que si ya, que parecía que veía la luz al final del túnel. Pues bueno, resulta que se incendiaron sus oficinas para hacerle el caldo gordo al retraso que de por sí ya traía el juego. Cosas
curiosas. Sí, yo creo, ¿no? Que el lugar... Sí, cosas curiosas, ¿no? En lugar de la luz, al final del túnel, pues fue la luz del fuego en las oficinas, tristemente. Pero pues ahora sí que dentro de lo malo, lo bueno, no hubo víctimas durante este evento desafortunado. Dicen los reportes iniciales que el incendio tuvo lugar cerca de los servidores de respaldo, y aún no está claro si se perdieron datos o no. Y pues como no se sabe realmente esto, pues tampoco están 100% seguros de si esto va a representar un retraso en el juego. Yo creo que sí. Tan solo el tomarte tiempo de evaluar los daños, de revisar que los datos no se hayan corrompido, que no se hayan perdido, pues evidentemente va a provocar un retraso, y pues con justa razón, ¿no? Pues digo, si se te quemó la oficina, pues ¿qué le vas a hacer? O sea, tienes que retrasar el juego sí o sí. Digo, desafortunadamente, ¿no? Y el costo de las reparaciones asciende hasta los $70,000, es lo que tienen estimado en este momento.
Y la verdad es que si necesitaban un pretexto adicional para retrasar el juego, pues bueno, les pasó la casualidad que necesitaban. Una tristeza que pasa este tipo de situaciones. Ojalá que lo que se haya perdido no sea de relevancia, y que bueno, no impacte tanto, porque si bien va a haber un retraso, pues esperemos que no sea indefinido como en muchos otros casos, ¿no?
Pues sí, digo, tristemente fue fue lo que le tocó a estos cabrones, ¿no? Pero pues bueno, ni hablar.
Ni hablar, amigo. Y bueno, tenemos en nuestro otro tema algo interesante. Recordará usted, gente bonita que nos escucha, que en su momento, por allá de 2016, hubo el boom con el famosísimo juego de Pokémon Go. Ya sabe, este juego con que su celular podría encontrar todos los Pokémones de su infancia a la vuelta de la esquina de su casa, usando la realidad virtual y los servicios de GPS. Pues bueno, ahora tenemos por parte de Nintendo y Niantic un nuevo juego de este mismo estilo llamado Pikmin Finder. Que si me lo preguntan, estoy seguro que está condenadísimo al fracaso, porque la saga de Pikmin es una saga de nicho, en realidad. Pero bueno, ahí está.
Pues sí, ahora sí que para quien le guste, ahí va a estar el producto, ¿no? Pues va a estar cagado ir encontrando los Pikmin, ¿no? Así como de, pues está cagado, sacas tu teléfono ahí en la oficina y ves un Pikmin rosito, un Pikmin azul o lo que sea, y pues ya no, lo encuentras, lo agarras y se queda el registro. Pero la verdad en sí, como dices, siendo Pikmin una franquicia muy, muy de nicho, yo dudo mucho que vaya a despegar. Y más porque juegos como Pokémon Go, ¿no? O el juego de Hogwarts, el pinche Harry Potter, ¿cómo se llama esa madre?
Wizard no sé qué madre, que igual es de Niantic.
El Wizard no sé qué puta madre, pues que ya prácticamente están en el olvido también, ¿no? O sea, que siguen ahí, se siguen jugando. La comunidad pues sí se mantiene activa, pero ya no es nada comparado a lo que fueron de lanzamiento, ¿no? Entonces yo creo que de por sí Pikmin se va a ver afectado por esta limitación en el tamaño de su comunidad. Y pues bueno, esperemos que para aquellos que les guste y lo jueguen, pues no se quede en el olvido.
Definitivamente, amigo, pero bueno, si algo ha mantenido al juego de Pokémon Go, que es Niantic, es la variedad de las criaturas, y que ahí sí aplica el atrápalos todos, ¿no? Como sea, pues ir metiendo Pokémon de a poco, pues ha mantenido el juego, ¿no? Y el propio ritmo de generaciones que van saliendo, pues te mantienen el juego vivo. Pues en el caso de Pikmin, pues más allá de todos los colores del arco iris que haya Pikmin, grandes, chiquitos, pues yo no le veo más la cosa. Pero bueno, esperemos que traiga alguna sorpresa, ¿no? Como el que va a sacar también la franquicia de Monster Hunter, también de Niantic. Pues vamos a ver qué traen en el futuro, ¿no?
Pues sí, nada más tocará esperar y pues nada, ¿no? Como siempre, a probar los juegos por malos o buenos que puedan ser.
Así es, para dar el mejor punto de vista. Y bueno, gente bonita que nos escucha, si a usted en su trabajo normalmente le ponen a hacer cosas y no entiende el por qué, el para qué o por qué están pasando, pues no se sienta tan mal. Nuestro amigo Charles Martinet, la voz de Super Mario, famosísimo en esta industria desde hace muchísimos años, pues pasó por exactamente lo mismo. No tenía idea en qué consistiría su nuevo rol como embajador de la franquicia. Esto está interesante, ¿no? Porque hasta en las franquicias más grandes, en las empresas, industrias más grandes, te dan este tipo de cosas sorpresas, ¿no? Para bien o para mal.
Sí, pues te dan pinches funciones que no entiendes, ¿no? Así como de, güey, o sea, ok, ¿no? O sea, este es mi puesto, pero ¿qué chingados hago? O sea, ¿de qué se trata este puesto? ¿Qué significa estar aquí sentado, ¿no? Tener esta posición. Y pues ahora sí que le tocó al señor Martinet, pues estar así, ¿no? Como dices, verga, o sea, ok, soy el nuevo embajador, pero pues eso ¿qué chingados significa?
Es mi primer día.
¿No? Sí, así es. Y bueno, pues ya tocó. Pues aparecer el señor Shigeru Miyamoto, ¿no? Acompañado del señor Martinet, haciendo un video de unos 3 minutos y cachito, en el cual pues explican en qué va a consistir el rol de Charles Martinet como embajador de Mario. Y pues yo creo que eso le sirvió al señor como para darse una idea, ¿no? Ya después de que quedó el video editado y todo, pues bueno, vamos a checar qué es lo que grabé para ver si ya entiendo qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Entonces, pues realmente como embajador, su rol va a consistir en atender eventos y conocer a los fans, pues prácticamente lo que ya estaba haciendo de todas maneras.
Sí, oficializando, pues, ya nomás lo sacan del tema de grabación, ¿no? Ya.
Exactamente, ¿no? Entonces, pues nada nuevo para el señor Charles Martinet. Eso
ya
sí,
me lo imagino,
pues,
en las conferencias, amigo, repitiendo una y otra vez, It's a me, Mario.
Sí, pues, oiga, señor, puede grabar, puede grabar y puede dejarle este mensaje a mi amigo, ¿no? O puede grabar el mensaje de mi contestadora, tómese una foto, ¿no? Conmigo ahí como haciendo que brincamos, así pura mamada y media.
Eso,
pero pues bueno, el señor Martínez yo creo que está más que contento de interactuar con la comunidad que tanto lo ha querido y que tanto ha recibido de él.
Así es, yo creo que va a ser un papel digno como embajador de la franquicia, amigo. Y bueno, siguiendo este carrusel de noticias, tenemos uno medio extraño. Hay un parche para Jedi Survivor, este juego que salió pues hace unos meses, que trae unas mejoras en particular que a mí, que lo terminé, me hubiera gustado que hubiera estado desde el principio, ¿no? Porque bueno, ahorita ya que todo mundo lo terminó, que le perdió un poquito el juego, pues ya nos agregan el parche que nos da los malditos 60 FPS. Porque recordará que el juego se marcó porque en cada secuencia traía bajones, pero terribles de cuadros, pues al fin está estabilizado.
Pues sí, ¿no? Dicen que ahora sí, con el séptimo parche de del Jedi Survivor, ahora sí, ¿no? Como cuando te corrigen la tesis, ahora sí, esta es la buena, este es el parche, este es el que cuenta, ahora sí salen los 60 FPS sólidos para las consolas, obviamente cuando el ray tracing está desactivado, porque si no, imagínense, ¿no? Y la tecnología DLSS de NVIDIA, que gente bonita que nos escucha, si no sabe qué consiste esta tecnología DLSS, que también, por cierto, se hizo un parche en Starfield. Pues es esta tecnología que utiliza inteligencia artificial para aumentar la resolución de los juegos en PC. Entonces, pues ya tiene soporte para DLSS, ya los 60 cuadros contantes y sonantes en consolas. Y pues bueno, en el modo de calidad se verán también menos fluctuaciones en los cuadros por segundo y se agregarán otras mejoras visuales. Entonces, lo que quiere decir que este es el parche que estaba esperando para poder comprar el juego. Creo que ahora sí lo voy a poder disfrutar, o a lo mejor me espero unos mesecitos más para comprarlo en mi oferta en Black Friday, ¿no? Ahora sí que ya esté bien pulido, bien arreglado para tener la mejor experiencia. Entonces, pues bueno, qué bueno que por fin le hayan dado, ¿no? Ahora sí que fue ensayo y error, ¿no? Ensayo y 6 errores, ¿no? Entonces, pues bueno, esperemos que ahora sí sea la buena y que ya no salgan con más tonterías.
Ojalá, porque si ahora que reviva mi Play 5 me encantaría jugar el Jedi Survivor y ver a Cal Kestis a los 60 cuadros por segundo. Pero bueno, sigamos con lo que yo podría decir, amigos, son crónicas de una muerte anunciada, que son todos estos bundles que nos saca Nintendo para deshacerse del sobrestock que tiene de Switch, porque bueno, pues ya como lo venimos diciendo, gente, aunque le empute, pues ya el Switch va de salida, ¿verdad? Tenemos nuevos packs que llegan a Estados Unidos, a Norteamérica, el 6 de octubre y el 20 de octubre en Europa. Tenemos tanto de Switch como de Switch Lite, que esta que parecía que ya la habían dejado en el olvido, pues ahora traemos dos ediciones con Animal Crossing. La verdad es que sorprende. Aquí lo interesante es que ambos paquetes van a tener el precio base de la Switch, que me parece son $200, ¿no, amigo?
Sí, y digo, realmente lo que te ahorras con los paquetes son $60, ¿no? Porque cada paquete ya viene con el juego, pues, regalado, ¿no? Como dijo nuestro querido expresidente Vicente Fox, yo ahorita digo cualquier tontería, total, yo ya me voy, pues lo mismo con el Switch, ¿no? Ya como va de salida, pues ya hacemos cualquier pendejada, ¿no? Están regalando el Mario Kart 8 Deluxe con la edición del Switch normal, ¿no? Este que tiene los dos controles azul y rojo que se separan de la consola. Y en el caso, como bien dices, del Switch Lite, pues es la edición Animal Crossing. Nada más que ahí hay unos ligeros cambios que a mí la verdad se me hacen muy bonitos, pero obviamente no me voy a comprar una consola solo por eso. Hay dos ediciones distintas en la versión Animal Crossing del Switch Lite. Está la versión de Isabel, que es la versión rosita. En el reverso tiene unas, pues, las hojitas, ¿no? De Animal Crossing. Y también está la versión Timmy y Tommy, nada más que esa es azul, ¿no? Es la misma mamada, pero es diferente color con las... así es, y con las mismas hojitas en el reverso, ¿no? Y obviamente tu código de descarga para el Animal Crossing New Horizons, que la neta está chingoncísimo. Yo jugué ese puto juego, como no tienen una idea, está muy divertido, está muy coqueto. Entonces, pues como ya mencionaste, amigo, ambos paquetes conservarán el precio base de la versión de Switch, que de la cual pues sea el caso, ¿no? Lo cual significa pues un ahorro de $60 en cada uno de ellos.
Sí, la verdad es que sí, si usted no tiene estos juegos es la oportunidad, pero creo que valdría la pena decirle a Nintendo, ya no mames, cada Navidad me metes el mismo puto pack con el Mario Kart 8 Deluxe, ya párale, cabrón. O sea, desde 2017 está con ese bundle con el Mario Kart 8, ya que te ponga un Zelda o algo, ¿no? Aunque sea, digo.
Pues sí, ya de jodido, ¿no? Y bueno, a ver, esperemos que con el lanzamiento de la nueva consola, que es el tema que vamos a tocar más adelante, pues se venga por fin el puto Mario Kart 9, ¿no? Porque ya estuvo bueno, ¿no? De Mario Kart en el pinche Wii U, y luego Mario Kart 8 Deluxe en el Switch, y luego nos va a hacer Mario Kart 8 Ultra Deluxe Plus, ¿no? En el Switch 2, y no, pues el chile chinga tu madre, güey, o sea...
Queremos
ya
Mario
estuvo
Kart
bueno.
Nuevo.
Sí, claro que sí, ya deja de... O sea, está chido que sigas agregando pistas, que sigas agregando cositas nuevas, pero ya igual no mames.
Ya no estires la liga, hijo, pero bueno, hablando de estirar la liga, amigo, habíamos tenido aquí comentarios sobre las expansiones de Diablo 4. En esta ocasión pues tenemos un poco más de noticias al respecto después de esta pifia que fue la primera temporada de Diablo.
Sí, y es que ya salió a hablar el señor director general de Diablo 4, el buen señor Rod Ferguson. Es pues una persona, pues me parece que es una persona íntegra, ¿no? Que por lo menos da la cara por su equipo. Y en esta ocasión le tocó mencionar en una entrevista con Dexerto que hizo referencia a expansiones anuales tras preguntársele por cuánto tiempo se le daría soporte al juego, ¿no? Entonces lo que dice es que obviamente año con año, con esto que menciona, año con año saldría una expansión nueva, y entre cada expansión pues obviamente el contenido de temporada, que dura cada una 3 meses, ¿no? Entonces serían 4 temporadas distintas, y al final de la cuarta temporada la nueva expansión, y así. Yo la verdad pienso que este tema de las expansiones anuales está muy muy cabrón, no debería ser, porque eso ya que ellos mismos estén poniendo una fecha, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Año con año vamos a sacar una expansión. Y dices, híjole, hijo, es que la neta sí está bien difícil, ¿no? Porque no sabes realmente qué tan bien recibida vaya a ser esa expansión. En el caso de Diablo 2 y Diablo 3 solamente tuvieron una expansión, ¿no? En el caso de Diablo 2 fue el Lord of Destruction, que la verdad es una pasada de madre. En el caso de Diablo 3 fue Reaper of Souls, que también agregó muchísimo al juego. Yo creo que Diablo 4 se beneficiaría muchísimo de seguir ese mismo modelo, ¿no? De una sola expansión, o ya así por mucho, por muy ambiciosos que se quieran ver, dos expansiones, ¿no? Porque eso de una expansión al año se van a echar ellos solitos la soga al cuello, al no poder mantener el ritmo, al quedarle, porque lo van a hacer, le van a quedar mal a la comunidad. Entonces yo creo que deberían replantear ese modelo que tienen para no acabar ellos solitos haciéndose la maldad.
Totalmente de acuerdo contigo, amigo. Creo que también no pueden caer en este problema de cansar al jugador, ¿no? Porque también el hecho de que estas expansiones tú sepas desde el principio que tienen fecha de caducidad, no sé, como que no se me hace que sea tan orgánico, no disfrutes el grindeo o el farmeo que tiene que ver con estos juegos, ¿no? El hecho de que quieran meterte todo a la carrera, creo que pues no va por ahí el asunto. Y como dices, también se van a ahorcar ellos en cuanto a sus tiempos de desarrollo, lo que implicaría que seguramente tengamos contenido reciclado uno del anterior, nada más con alguna manita de gato, con algunas otras skins, pero repetir hasta mazmorras, ¿no?
Sí, entonces yo la verdad esperaría que reconsideraran, que se replantearan su modelo del juego, pero bueno, ahora sí que... pues nada más queda disfrutar de la siguiente temporada, que es la temporada de la sangre, que me parece se lanza el 17 de octubre o algo por ahí en esas fechas. Esperemos que sea mejor recibida que la temporada de del maligno, ¿no? Que es la que está ahorita. Pues yo en lo personal sigo jugando el juego, ya no tanto obviamente, pero pues ahí les sigo dando sus calabozos para poder farmear el equipo que tanto quiero. No, entonces esperemos que se vaya recuperando el juego y que estos güeyes recapaciten al igual que Justin Bieber.
Exactamente, tienen que recapacitar, si no, pues vamos a comprar en el tianguis en lugar de juegos, amigo. Bueno, en noticias, pues de verdad agradables, Baldur's Gate 3, amigo, este pinche juego que fue la revelación sorpresa para toda la industria, que nadie esperaba que fuera tan bueno. En este caso es el mejor juego calificado en el PlayStation 5. Con 97 en Metascore y 96 en OpenCritic. No hay ninguno de esa calidad.
No, hasta ahora ya superó a a los juegos incluso de casa, ¿no? El God of War, Last of Us, Horizon, obviamente, ¿no? Entonces, pues eso también debería darle un indicio a Sony de que realmente lo que deja o lo que trasciende, pues no está en el puto COD. No está en los putos shooters o en los juegos multijugador, que si bien muchísima gente los disfruta y son una gran fuente de ingreso para la industria, pues realmente los juegos que marcan las generaciones están ahí, ¿no? Entonces yo la verdad espero que con esto les sirva de experiencia y para darse cuenta que la cosa no va por ahí, y afortunadamente pues Baldur's Gate pues la sigue rompiendo, ¿no? Estos señores que también habíamos dicho que se iban a tomar un descanso después de terminar de pulir el juego para después empezar a planear un DLC, comentan que planean crear un soporte para crossplay en el futuro entre consolas y PC. Eso está en los planes, y aunque ya tiene una fecha estimada de manera interna, no han querido compartirlo con nosotros precisamente porque no están seguros todavía. Dicen, ¿saben qué? Sí lo vamos a hacer, ya tenemos más o menos imaginado para cuándo va a estar, pero ustedes pues sigan esperándolo, les prometo que va a quedar listo. Entonces yo la verdad respeto muchísimo a esta gente del Larian, porque es gente que trabaja muy duro, que está siempre muy atenta a lo que comenta la comunidad, y eso ya lo vimos también desde su última entrega, que fue Divinity Original Sin 2. Entonces, yo la neta, les tengo mucha confianza a estos cabrones, y pues a gente como ellos, a darles todo el tiempo que ellos requieran para hacer de este juego lo mejor que pueda hacer.
Y habla muy bien, yo creo, esta parte de que no se lleven las cosas con prisa, el mucho cariño que le tienen a su propio juego, ¿no? Se nota en cada detalle que está plasmado en Baldur's Gate. Y bueno, esto del crossplay interconsolas, la verdad suena bastante, bastante bien. A veces es bueno por ahí intercambiar tus partidas o andar probando en diferentes dispositivos. Ojalá, de verdad, ojalá que más juegos en esta industria fueran como Baldur's Gate, con ese nivel de detalle, cariño y amor, porque no por nada alcanza los números que alcanza, ¿no?
Así es, y así hay un chingo de juegos que la gente le echa un chingo de ganas y que afortunadamente la comunidad se da cuenta, ¿no? Entonces solamente hace falta que los directivos, esa gente de traje que se dedica a tomar las decisiones, pues también se dé cuenta de qué es lo que nos gusta a nosotros como comunidad y qué es lo que realmente trasciende. Esperemos que le pongan atención a juegos de este tipo, a desarrolladoras también como Larian, como CD Projekt Red, como un chingo de desarrolladoras que le echan un chingo de ganas y le ponen un chingo de empeño a todo lo que hacen.
Así es, amigo. Y hablando de desarrolladoras que le ponen un chingo de empeño, pues tenemos a Nintendo, que en esta semana pues tuvimos noticias de Tears of the Kingdom, ¿no? Una que ya se esperaba en realidad, que es el hecho de que Eiji Aonuma nos confirma definitivamente que no tienen ningún tipo de plan para ningún tipo de DLC del juego. Ellos comentan que ya hicieron absolutamente todo con el juego en términos de gameplay. Y aquí creo que concordarás conmigo, amigo, que ya no se le puede exprimir nada más al mundo de Tears of Breath of the Wild. Creo que ya le sacaron hasta la última gota, tanto de hardware como de creatividad. Creo que es bueno ponerle un punto final a las obras cuando tienen que hacerlo.
Sí, estoy de acuerdo, porque de por sí el mundo que ya tenemos en el Tirso es bastante, bastante amplio. O sea, ya de verdad no, es que no hay manera de terminar de explorarlo. Es una pasada de madre. En este caso el señor Eiji Aonuma comentó pues que desarrollaron la secuela porque creían que aún había valor en explorar el nuevo gameplay dentro del Hyrule que crearon en Breath of the Wild. Y dice que realmente si en el futuro encuentran una buena razón para regresar a este mismo Hyrule, entonces ya estarán haciendo un DLC. Un DLC o una secuela o un juego completamente nuevo, ¿no? Aunque ellos creen que el siguiente juego ofrecerá una experiencia completamente diferente, lo cual pues nos indica que ya no va a ser, el siguiente Zelda ya no va a ser exactamente abierto, o por lo menos en un mundo distinto a este Hyrule que hemos disfrutado en estos últimos años, y la verdad es que creo que está excelente. A mí la verdad, pues obviamente si te pones a pensar cómo expandir el juego, pues la respuesta es un poquito pues obvia, ¿no? Ya estás explorando la tierra, ya estás explorando el cielo, pues ahora explora el mar, ¿no? Entonces que te creen así pinches lagos y pinches mares para que tú te sumerjas y haya gameplay submarino y todo, o sea, pues obviamente eso expandería un chingo el juego, pero pues hay que ser honestos. Yo creo que ya también, o sea, de verdad es que demasiado, ¿no? O sea, ya tampoco te mames, o sea, es demasiado, güey. Entonces, pues yo la verdad estoy más que contento con el Tirso. No me deben nada con este juego, entonces yo la verdad es respeto mucho la decisión del señor Aonuma de decir ya basta, ¿no? También hay que saber cuándo parar, entonces yo creo que es bastante adecuado.
Sí, y a mí lo que me llama de verdad la atención fue esa declaración de que el juego siguiente será totalmente diferente, y creo que empata mucho con este rumor de que tendremos un Nintendo Direct próximamente y nos van a anunciar el Zelda Twilight Princess HD para Switch como introducción para todos estos jugadores que no conocen el gameplay original de Zelda, que llegaron a la franquicia a través del Breath of the Wild. Tiene, creo que, todo el sentido del mundo que lo hagan de esa manera, para irnos llevando de la mano a la siguiente secuela clásica de Zelda. Esperemos a ver qué tienen para nosotros.
Así es, ojalá y nos lo presenten pronto para ya tener más de qué hablar por acá.
Así es, amigo. Y bueno, vamos a seguir con otra compañía, la famosísima de Xbox, que está ahorita mencionada en todos lados, famosísima por su juego de Starfield, que debo decir que ya le dediqué unas 15 horas y es un buen juego, hasta ahí. Tiene un chingo de carencias, no es para nada lo que nos prometieron. Se me hace incluso más limitado para explorar que el propio Fallout 4, pero bueno, cada uno tendrá su punto de vista.
Pues sí, pero bueno, empezando por el principio. Exacto. No, tenemos las noticias del Game Pass, al cual se agregaron Gris y Starfield y el Solar Ash, ¿no? Cada quien, bueno, con su fecha respectiva de lanzamiento, la cual haya sido, y también se va a agregar el Lies of P el 19 de septiembre, este juego Souls-like, Soulsborne, donde jugamos en un universo donde Pinocho causó un chingo de desmadre con sus pinches mentiras, ¿no? Ahí no se volvió niño de verdad. Pues ahí lo vamos a tener en Game Pass desde el primer día, el 19 de septiembre, y también abandonan el servicio el día 15 de septiembre nueve juegos, incluidos Sid Meier's Civilization 6, y bueno, también revelará nuevos títulos para el servicio durante su presentación en Tokyo Game Show. Entonces, si se ponen a leer la lista de los 9 juegos, realmente yo creo que no se pierden de nada, salvo a lo mejor el Civilization 6, ¿no? Si les gustan ese tipo de juegos, pues a lo mejor y sí van a sentir la partida de este. Pero de ahí en fuera, sinceramente, no creo que sea algo para lamentarse. Y pues Tokyo Game Show está a la vuelta de la esquina también. Y esperemos que tengamos títulos más interesantes para poder gorrear con nuestra membresía de Game Pass.
Ojalá que sí, amigo, para que estén ahí pendientes de todos los lanzamientos. También tuvimos la beta abierta de Payday 3, este juego pues bien curioso. Se llevó a cabo del 8 y terminó justamente hoy que estamos grabando. Pues para probar servidores y para que esté todo listo en su lanzamiento el 21 de septiembre.
Así es, y la verdad es que estas betas se aprecian mucho, ¿no? Estas pruebas para estresar a los servidores y asegurarle a los consumidores, a los jugadores, que el juego que tanto han esperado jale desde el primer día y no andar aguantando chingaderas como con Diablo 4. Pues qué bueno que ya se haya realizado esta beta. Ojalá un chingo de gente la haya aprovechado para estresar esos putos servidores a más no poder, para que el día que salga no haya ningún pedo.
Exactamente, es calarle. Pero bueno, vamos a continuar con noticias del juego que les comentaba, Starfield, donde el director Todd Howard menciona que la exclusividad de Xbox benefició totalmente al desarrollo del juego, y bueno, pues rompió el récord de ser el título de lanzamiento en la historia de Xbox con más jugadores simultáneos, 6 millones de jugadores. Una locura
de Xbox. La neta, sí, 6 millones de jugadores desde su lanzamiento, la verdad es que es una pasada de madre. Incluso, o sea, desde el primer día, ¿no? Ya tomando en cuenta el acceso anticipado, 6 millones de jugadores es un chingo. Y la neta, qué bueno, ¿no? Que les esté yendo bien, que la gente lo esté disfrutando. Como dices, pues es un buen juego, o sea, no es la octava maravilla. Y pues estas declaraciones del señor Todd Howard, pues era obvio, ¿no? Que al enfocarse solamente en una o dos plataformas iba a ser el desarrollo más fácil, al olvidarse completamente de PlayStation, pues era evidente, güey, o sea, que iba a ser todo más fácil al no andar porteando el mismo puto juego en diferentes plataformas. Y pues lo mismo, ¿no? Como que nos recuerda también estas palabras del señor Pete Hines de hace igual algunas semanas, que dijo exactamente lo mismo, ¿no? Que el desarrollar solamente para una o dos plataformas benefició completamente el desarrollo del juego, pues sí, es evidente, ¿no? Pero aún así lo tienen que decir porque es una burocracia y se tiene que tener unas buenas relaciones públicas en esta industria, ¿no? Entonces, mucha gente también está un poquito molesta, ¿no? Porque dijeron, ¿saben qué? Es que no es como nos lo vendieron. Y es que sí es cierto. Al principio, cuando te lo vendían, te hacían parecer que iba a ser un Skyrim en el espacio, ¿no? O sea, literal, así te lo estaban marcando, ¿no? Que si quieres ir a esa montaña, ahí va a haber algo de interés. Aunque sea una pendejada, pero ahí va a estar. Y resulta que no, obviamente. Pues como en la vida real, si tú llegas a un pinche planeta abandonado, pues no todo va a ser interesante, ¿no? Y eso yo lo respeto, yo lo entiendo. Pero pues también al momento de andar promocionando el juego, dijeron, ¿saben qué? Pues es que la cosa, o sea, sí va a estar amplio y sí va a estar grande, pero güey, o sea, tampoco es que vayas a poder hacer lo que tú quieras, ¿no? Sí tiene sus misiones que son muy interesantes, la personalización, las naves, todo eso, el combate, es muy bueno. Pero sí hubo cosas que se quedaron mucho a deber, yo siento también, en cuestión de gameplay, en cuestión de historia. Mucha gente también decía que la manera en la que más se disfrutaba jugar el juego era en el juego Plus, ¿no? En el nuevo juego Plus, o sea, que te apuraras a pasar la campaña y de entonces ya ahora sí con todo desbloqueado empezaras una nueva partida Plus y entonces ahora sí lo disfrutabas un chingo. Güey, o sea, ¿qué pinche necesidad tengo yo de andar apurándome para disfrutar el juego en el Plus cuando me lo pudieron haber dado todo desde el principio, desde la primera partida que juego? Exacto. O sea, yo la verdad siento que ese es un fallo fundamental del juego. O sea, si tú requieres empezar un nuevo juego Plus para empezar a disfrutar el juego, entonces yo creo que ahí sí es un fallo bastante, bastante fundamental en el cual pues no pensaron a lo mejor la progresión y la exploración, que no estaban más o menos a la par. Entonces dices, bueno, por lo menos es algo que se arregla, ¿no? Y mejora la experiencia. Dices, bueno, por lo menos si no te gustó tu primera partida en el nuevo juego Plus, te prometemos que ahora sí va a estar más chido. Dices, bueno, por lo menos de alguna manera se arregla, pero yo siento que no debería haber ninguna necesidad de empezar un nuevo juego Plus para realmente disfrutar el juego.
Sí, mira, tiene muchos fallos, creo yo, Starfield. A título personal te puedo decir que el más decepcionante es que el tema de la exploración espacial prácticamente es nula. ¿Y a qué me refiero con la exploración espacial? Solo puedes utilizar tu nave para los combates en órbita de los planetas, no más. No puedes hacer absolutamente nada más con la nave que eso. No puedes bajar, no puedes ascender, todo son pantallas negras de carga. Eso es un dolor de huevos, es lo que más me molestó del juego, que todos son pantallas negras de carga, todos son puros viajes rápidos, todo es interfaz de viaje rápido. No se siente realmente como un juego de exploración espacial. Honestamente, creo que es lo que podría decir yo. Y bueno, nos podríamos quedar aquí horas hablando de lo que vemos de Starfield, pero bueno, vamos a seguir, amigo, con un juego que tienes tú en la mira, que tenemos todos en la mira, que es The Elder Scrolls 6. El tío Phil Spencer dio noticias sobre esto, amigo.
Sí, y es que en este caso tocó mencionar la exclusividad de la nueva entrega de los Elder Scrolls, y pues el tío Phil, como buena persona que es, como buen caballero responsable y padre de familia, no nos mencionó que en los casos de exclusividad pues van a evaluar cada caso individualmente, no el que Starfield haya sido ahorita exclusivo no quiere decir que Elder Scrolls 6 también lo vaya a hacer, pero sería una estupidez no hacerlo exclusivo, porque no tiene caso invertir tanto, ¿no? Y andarte peleando con medio mundo por la exclusividad de ciertas franquicias y ciertos juegos para de todas maneras regalarlo, ¿no? Yo creo que ahí es ahí donde tienes que aprovechar las inversiones, tienes que aprovechar esa ventaja que tienes en este ámbito, ¿no? Que es este juego tan fuerte que se espera ya desde hace décadas. Y bueno, lo mejor le pueden hacer como en el caso de Sony, ¿no? Que ya que sus juegos venden lo que tienen que vender en las consolas, bueno, pues entonces ya te lo porteamos a PC, ¿no? Te pasamos el Spider-Man, Horizon, God of War, lo que tú quieras, te lo pasamos a PC, pero pues ya cuando el juego vendió lo que tenía que vender, y es nada más tratar de exprimir un poquito más, de sacar un poquito más de dinero en otras plataformas en las cuales no ha llegado este juego. Entonces, yo la verdad, qué bueno que tengan esa filosofía, pero yo la verdad sinceramente no creo que Elder Scrolls 6 vaya a ver la luz el mismo día en Xbox que en PlayStation.
Eso también seguramente va a estar por ahí. No creo que un juego de este tamaño se lo vayan a quedar, porque podrían vender muchísimo más también en PlayStation, y hasta como dices, ¿quieres jugarlo día 1? Y en Game Pass, aquí estoy yo, renta mi servicio. ¿Quieres comprarle al de enfrente y jugarlo en 6 meses? Haz lo que se te hinche los huevos, ¿no? Pero al final del día yo gano, porque sigo manteniendo a mi público y le doy a la competencia el juego ya retrasado, porque cuando se me pase a mí el hype de mi lanzamiento, este cabrón lo va a tener y voy a seguir generando valor. Yo creo que por así, ahí lo podrían hacer.
Sí, y yo creo que sí valdría la pena, ¿no? Igual considerarlo con Starfield, ¿no? Ya que se pase todo este hype en unos meses, o a lo mejor en un año, decir, ¿sabes qué? Pues te anunciamos el Starfield para PS5, ¿no? Y entonces ahora sí ya haz lo que tú quieras para que el señor Jim Ryan deje de estar chingando a su madre.
¡Chinga su puta madre!
¿No? Entonces, sí, al chile sí, que se vaya a la verga, pero bueno, ¿no? Ya no vale la pena hablar de gente culera y sin escrúpulos, y entonces vamos, yo creo, a pasar ya al tema de la semana, amigo.
Me parece excelente, porque esta semana tuvimos una noticia que creo que sacudió a toda la industria. Supuestamente, esta Switch 2 estuvo presente en la Gamescom 2023. Esta nueva Switch movió una versión mejorada del Zelda Breath of the Wild, y eso no es todo. Lo más interesante es que pudo correr la demo de Matrix Awakens, que es una bestia, corriendo en Unreal Engine 5. La verdad me saca mucho de onda esta noticia, porque creíamos todos que la potencia gráfica del Switch 2 iba a ser de PlayStation 4. Pero el Unreal 5 ya es de esta generación. Entonces, ¿qué está tramando Nintendo entre manos? Está sabroso,
Sí, y fíjate que es bien interesante, porque, pues como dices, ya habíamos escuchado rumores de que iba a estar más o menos a la par del PS4 y del Xbox One, que iba a ser como un PS Pro, un Xbox X, ¿no? Que iba a ser como un intermedio, ¿no? Entre la generación pasada y esta. Ya nos estaban diciendo, a lo mejor, pues una resolución de 1080, que esto, que lo otro. pero ahora con esto que salió a la luz, ¿no? Esta demo de Matrix corriendo en Unreal Engine 5, esta nueva versión de Breath of the Wild, pues la neta es que sí está bastante interesante y a mí sí me pone a pensar un chingo porque ya no sé ni qué pensar, ¿no? Dices, güey, o sea, ¿ahora qué pedo? ¿Qué está pasando, no? Nos habían dicho primero una cosa y luego sale este rumor. Y pues te dice, no, es que ahorita sí corre a la par de un PS5 o de un Xbox Series X. Ok, pero hay que ver entonces en qué sentido corre a la par, ¿no? O sea, porque el suponer que el Switch 2, siendo que es, podríamos suponer que es una consola híbrida, no veo por qué no, si les funciona excelente esta generación, pudiera ser una consola híbrida portátil, ¿no? El que esta consola te pueda correr a 4K, 60 cuadros por segundo, se me hace completamente absurdo. Sinceramente, para mantener el precio accesible que ha estado manejando Nintendo últimamente, no creo que te metan tanto poder en una pieza de hardware chiquita, porque el precio se dispara. O sea, tan solo el precio de desarrollar o los materiales y todo lo demás harían que esta consola fuera inaccesible para muchísima gente.
Sí, porque entonces no, ya sería un Steam Deck.
Exactamente, o un Asus ROG Ally, ¿no? Que está en los putos $900 y dices, güey, o sea, es que no mames, o sea, está muy cabrón.
Sí, es una bestia, pero qué precio, ¿no?
Exactamente, entonces, ya con esta nueva información, yo pudiera asumir que va a estar a la par del PS5 o del Xbox Series X en términos de resolución, pues que va a ser, no a lo mejor 1080, pero 2K, 1440.
Con escalado, quizá. 60
cuadros por segundo. Así es, o dinámico, ¿no? Porque también otro rumor es que esta nueva consola soporta la tecnología que ya mencioné antes, el DLSS, que utiliza inteligencia artificial para mejorar la resolución de los juegos. Entonces, con estos nuevos rumores, a lo mejor sí pudiéramos decir, ¿sabes qué? Es una resolución nativa de 1080, pero te la sube el DLSS a 1440, a 2K, o incluso ya siendo muy, muy benévolos a las 4K, ¿no? Entonces, sí, me tomaría toda esta información que recibimos, pues las agarraría con pincitas, porque la verdad es que para que el Switch, o bueno, el sucesor del Switch se mantenga accesible, no puede estar tan cabrón, de verdad que no.
Sí, no, Hay que ver que se habla mucho de esta tecnología de DSLL también para el tema gráfico, que ya está desarrollando en exclusiva también por ahí un chip para Nintendo Nvidia que usan en sus gráficas. Híjole, amigo, tenemos tantas versiones, tenemos tantos rumores, también tenemos que pensar que si la tirada es una consola híbrida, no puedes poner tanta potencia porque necesitarías una batería enorme. O sea, si no, ¿con qué vas a alimentar todo ese maquinón? Entonces, está como para pensar todo lo que se dice. Yo no dudo que tengamos una consola que ya corra, tenga mucha estabilidad en cuanto a los juegos, que sea un poco más amigable de desarrollar, que pueda ser compatible con muchas situaciones. En cuanto a extra potencia, yo no creo que tenga la potencia de un Play 5, una serie, bajo ninguna circunstancia. No creo que puedas meter todo en una consola portátil. Compartirá ciertas características, ciertas cosas, pero yo creo que sí va a ser un intermedio entre esta generación en cuanto a potencia de rendimiento con la anterior. Creo que ya también era tiempo. El Switch ha envejecido bastante bien, creo yo, en cuanto a juegos, pero ya se le empiezan a notar los años, los juegos ya, los últimos que están saliendo como en toda la generación, porque no se trata de ser fanboy, esto pasa en todas las generaciones, con todas las consolas, los últimos juegos de la generación ya son los que empiezan a verse que la consola no da de sí. Y bueno, pues este fue el caso tan solo del Tirso, ¿no? Que en algunos tramos se siente como que el Switch ya no da, ya se le cansa el caballo.
Sí, ¿no? Lo sientes así como este Zuru tuneado, ¿no? Que ya tienes así hasta... Deja tu Zuru un puto Datsun, güey, ¿no? Que lo tienes de subida en la carretera. Sí, o sea, que lo tienes de subida en la carretera y pobrecita, ¿no? Ya no da ni una, güey. O sea, que ya está en las últimas y la neta, pues qué bueno que todavía hayan hecho correr ese pedazo de juego en un hardware de hace 7 años, ¿no? La verdad es que sí se mamaron. Pero, pues, o sea, ya es hora de dar el salto, ya es hora de dejar ese Datsun y comprarse un Sentra, ¿no? Entonces, pues, como bien dices, va a estar bien complicado porque si la tirada es una consola híbrida, pues hay que pensar en el tamaño de esta consola y todo lo que hay que meter, los componentes, ¿no? Porque no solamente es meter la tarjeta gráfica o lo que tú quieras, o sea, es meter pues los ventiladores, hay que checar, o sea, si la potencia es tal, pues que no se te sobrecaliente la consola con este pinche cuadrito, ¿no? O sea, tienes que checar tu disco duro, bueno, tu unidad de estado sólido, que yo esperaría que ya la tuviera. A estas alturas yo creo que el nuevo Switch ya no está para utilizar un disco duro, sino para utilizar ya una unidad de estado sólido, porque los tiempos de carga son inmensos, son eternos en los últimos juegos que hemos visto.
Y estarás de acuerdo conmigo, amigo, que cuando menos de 256 gigas, que es la mínima que trae un celular de gama media baja, media alta.
Sí, completamente de acuerdo. O sea, yo esperaría ya de jodido unos 512, o sea, sí, ya de jodido unos 512 gigas para por lo menos que te guarden 3-4 juegos, porque pues también, o sea, obviamente conforme van avanzando los juegos, conforme se van puliendo, pues obviamente el espacio de almacenamiento va incrementando, ¿no? Y eso que tengamos 32 gigabytes de almacenamiento interno, la neta, no chingues, cabrón, o sea, no te caben ni madres.
Te caben dos, ¿no?, juegos, amigo, dos putos juegos te caben.
Literal, y ahorita ya para todo hay que instalar cosas, ¿no? O sea, ya no basta con tener el cartucho y tener solamente el cartucho, porque resulta que tienes que descargar una actualización y esa actualización te ocupa 2-3 gigas del almacenamiento interno, que de por sí ya es poco. Entonces, no me sorprendería que la nueva consola también tuviera esta opción de expandir el almacenamiento, pero sí, la verdad es que los 32 gigas son una putada, son una falta de respeto, ¿no? También me esperaría que pues la pantalla tuviera una resolución mínima de 1080p a 60 cuadros por segundo, ¿no? Ya de jodido, a lo mejor hablamos de una pantalla LED para disminuir los costos, digo, tampoco hay que irnos al OLED, ¿no? Aún así el LED es bastante, bastante viable, yo creo todavía, y que por favor solucionen el puto drift de los Joy-Cons. De verdad, no es posible que en 7 putos años de consola... No. Se pasaron por los huevos las quejas de la comunidad. Cabrón, tus putos controles tienen drift. Y no es cualquier cosa abrir el puto Joy-Con. O sea, lo abres y es una cosa impresionante. O sea, no es tan fácil de abrir como a lo mejor un control de PS4 o de Xbox One. O sea, que lo abres y dices, bueno, pues aquí tienes el módulo, lo cambias, lo limpias con alcohol o con aceite o grasa dieléctrica o lo que tú quieras y se acaba el pedo. O sea, no, el puto Joy-Con, o sea, son cosas tan chiquititas que si no tienes experiencia, la vas a cagar, ¿no? Entonces, por favor, que arreglen esa chingadera, que dejen de utilizar partes baratas o que por lo menos nos den a nosotros la facilidad como usuarios el cambiar o limpiar esas piezas para no tener que andar mandando nuestras piezas a reparación con el tío Nintendo.
Como este control de que salió para Switch de la marca Nix, sino de que es emula el del GameCube, que tiene ya los joysticks, ya no son potenciómetros de 50 varos, ya por fin son joysticks analógicos, ya se soluciona el pinche sistema del tema del drift, ya dejen de meterle potenciómetros de 30 varos, o sea, que no mamen, la neta. Sí
la neta, sí. También pues se hablaba de la RAM del Switch, ¿no? Un rumor de 12 GB de RAM. Yo creo que es algo bastante acertado, es algo prudente, ¿no? Tomando en cuenta que las nuevas consolas, que me parece, creo que tienen 16 GB de RAM, ¿no? Entonces, el hablar de unos 12 de RAM para un Switch, pues sí, realmente las memorias RAM no son caras, ¿no? Si lo comparas con otras piezas de hardware, la RAM yo creo que es de lo menos caro. Entonces, 12 GB de RAM me parece algo bastante adecuado. Y también hablaban de la compatibilidad de los cartuchos, ¿no? Que si bien dice que a lo mejor iba a cambiar el formato, pero que aún así iban a mantener la retrocompatibilidad, pues como estábamos platicando en semanas pasadas, pues a lo mejor algo así como lo que fue el 10 y el 3DS, ¿no? Que si bien el cartucho del 3DS era distinto, aún así podías meter los cartuchitos del 10 y sin ningún pedo te los corría.
Totalmente de acuerdo, yo creo que va a ser en ese sentido. Se habla también que vamos a seguir con el formato de cartuchos, y lo más importante es que dicen que la consola va a salir en la primera mitad del 2024, la gran mayoría de rumores.
Pues yo creo que sí, yo creo que podríamos estar viendo ya un anuncio oficial dentro de muy pero muy poco tiempo. No, obviamente.
Antes que se los coman, pues las filtraciones, de verdad, yo creo también es importantísimo.
Sí, yo creo que ahorita Nintendo ya está escuchando pasos en la azotea, ¿no? Con todo esto que está saliendo, todas estas especulaciones, estos leaks que llevamos escuchando y compartiendo por meses, ¿no? Entonces sí o sí tienen que hacer la revelación en los próximos 2 meses, a lo mucho, para también avisarle a la gente, ¿sabes qué? Ve ahorrándole, ve rompiendo tu cochinito, porque esto es lo que va a pasar, ¿no? Yo sinceramente no creo que exista una versión light y una versión pro. No, o sea, como para decir que lo que se vio ahorita en la demo que se comparte haya sido en una versión más mamada del Switch 2, pues la verdad yo creo que no, yo creo que va a ser una sola consola, por lo menos de lanzamiento, ¿no? Y pues eso también yo creo que se van a dedicar como siempre a mostrar la máxima capacidad, ¿no? La consola corriendo en la mejor de las situaciones, porque también se habla de que la consola va a ser capaz de tener el ray tracing, ¿no? De procesar ray tracing. Entonces, o sea, a lo mejor y sí, pero pues la neta es que todo eso suena bastante bien como para decir, ah, ¿sabes qué? Me va a costar $300, ¿no? O $400. Yo creo que no se pueden ir tan. No se pueden dejar ir con tanto con la tecnología, porque si no, entonces el precio se dispara. Y entonces ahí cuando ya deja de ser tan llamativo para la gran mayoría de los usuarios que ya tienen.
Para ti, amigo, ya para cerrar este tema, ¿cuál tú crees que sería el precio más adecuado para esta consola? Para que sea bien recibida en el público.
Pues mira, tomando en cuenta lo que ya estamos escuchando ahorita de los leaks. Y también el precio de lanzamiento original del Switch, y que dices, bueno, que los componentes y la chingada, yo podría estimar entre unos 350 a $400, máximo $400. No se pueden ir más porque si no, entonces ya está a la par con una consola más cara, ¿no? Como una Xbox Series X o un PlayStation 5. Entonces, yo la verdad, para este tipo de consola, yo no podría. Yo estimo máximo unos
Sí,
$400.
yo creo que sí, ya rayando lo mucho serían 450, porque además, pues su mercado es muy diferente al de Xbox y Sony. Como tú dices, ya para meterle unos cuantos dólares más te armas un sistema mucho más poderoso, ¿no? Entonces creo que sí, el precio justo sería entre los 4 y los 450.
Así es.
Y bueno, amigo, pues bueno, vamos a terminar este podcast con tu recomendación de la semana.
Bueno, no sé la neta por si esto ya se los había comentado antes o no, pero esta semana me di la labor de jugar Ghost of Tsushima en la versión del director. Ya lo había terminado en el juego original, en el PS4. Pero pues por motivos ajenos a mi persona no había tenido la oportunidad de jugar la expansión La Isla de Iki, y la verdad es que está muy muy cabrona. Se mantiene la historia a la par, la narrativa también, la música, los paisajes, todos son una pasada de madre, dignos del juego base. Entonces, si no han jugado este juego o si no han jugado la expansión de La Isla de Iki, por favor háganlo, está muy muy chingón. Le da un nuevo enfoque a nuestro protagonista Jin. Y a la historia que tiene de desgracia con su padre. Entonces, yo creo que vale muchísimo la pena si son fans de esta historia, o si no han jugado y no han experimentado esta historia por ustedes mismos, por favor háganlo, porque la verdad está muy, muy
Sí, la
bonito.
verdad es que sí es un juegazo Ghost of Tsushima. No pierdan más tiempo gráficamente, gameplay, en historia. Es una belleza, es una delicia. Una gran recomendación, amigo. Yo por mi parte, pues como estuve jugando Starfield, por ahí tuve algunos piquetes con Pokémon Stadium 2. Se lo recomiendo muchísimo. Está en el servicio de Nintendo Switch Online. Es un buen juego cuando pues quieres bajar un poco la velocidad, echarte un combate clásico con las primeras dos generaciones de Pokémon. La verdad es que es un juego que pareciera que no, pero ya que lo ves de más grande, es un juego difícil, porque sí es de verdad de estrategia. No es como en los juegos de aventura principal, donde hay que spamear el botón A a lo loco y pues así, usando los ataques físicos en todo momento, ibas a conquistar la Liga Pokémon. En este caso, la verdad, sí hay que pensarle a madres a las estrategias, no tanto al tema de IVs y esas cosas, pero sí a cómo vas a mover tus pokés en batalla. La verdad, se lo recomiendo muchísimo.
Pues bueno, Ya cerrando este programa, no queda más que agradecerles a todos por su apoyo, como siempre cada semana. Agradecemos también sus comentarios, sus mentadas de madre, sus sugerencias, todo, estamos al pendiente. Recuerden, también tenemos el servidor de Discord, tienen nuestros usuarios también para agregarnos y jugar unas partidas, echar desmadre un ratillo, y si no, pues aquí nos estaremos viendo a la próxima semana sin falta, ya sea lunes o martes, siempre compartiendo las noticias más relevantes para usted, persona bonita que nos escucha desde la plataforma de su preferencia.
Así es, estamos pendientes, y este fue el episodio número 34 de Presión Start. Un saludo a todos, muchas gracias por escucharnos, y Jim Ryan, chinga tu puta madre. Saludos a todos.